Bienvenidos a un nuevo episodio de España Performance y en el día de hoy vamos a estar hablando de testeo y monitoreo de datos en deportistas, así que vamos dentro con el podcast. Lo primero de todo, como siempre, si estás viendo esto en YouTube, que sepas que vas a tener una pequeña guía visual que yo siempre utilizo para entender mejor los conceptos, para organizar las ideas que yo tengo en la cabeza, que muchas veces son un auténtico caos, y ponerlas en orden para poder hablar de ellas, porque si no probablemente me podría pasar hablando 2 o 3 horas de cada tema y empezar a contar historias y cosas, y realmente me hace la vida bastante más fácil. Entonces, si estás escuchando esto en podcast, lo que te recomiendo es que sigas escuchándolo en podcast y sigas escuchándolo en audio, sobre todo porque en audio muchas veces, al no tener esa guía visual, podemos centrarnos un poco más en el tema realmente del que estamos hablando y no perdernos un poco por las... quizá los conceptos que yo pueda estar estableciendo dentro de la pantalla, que pueden ser bastante más confusos que otra cosa en algunos casos si no hay una interpretación detrás. Pero bueno, que sigas escuchándolo en audio porque para mí es una manera mucho más, a veces mucho más centrada de aprender un concepto. Y después, si hay alguna cosa que crees que de la que hemos hablado que está mejor orientada dentro de la guía visual, o que hay algún gráfico, como en este que voy a estar hablando, hay algún gráfico, alguna idea, alguna pirámide y tal que yo utilizo para clasificar estas ideas, pues puedes volver aquí, echarles un ojo, pegarles un pantallazo, lo que sea. Así como siempre, te recuerdo que para apoyar el podcast lo mejor que puedes hacer es compartirlo, ya dejar like o no, pues eso ya cosa tuya, eso lo harás si realmente te gusta. Compartirlo realmente también, pero bueno, compartirlo sobre todo para que otras personas vean las ideas como las expongo yo, para que podáis debatir sobre ellas también. Y luego, dentro de la comunidad Spaniard, otra de las cosas que hacemos en el canal de Discord, que podéis entrar completamente gratis en los links que he dejado abajo en la descripción, pues es subimos, lo que suelo hacer es subir el podcast a la comunidad y pues abrir un pequeño debate o simplemente establecer una serie de principios que quizá no haya explicado aquí, y pues dejarlo ahí sobre todo para que quede un poco más organizado y en cualquier momento tú puedas volver a la comunidad, echarle un ojo, hacer cualquier pregunta o preguntar o simplemente debatir cualquier concepto que tú hayas visto que yo he utilizado aquí y decir, ostras, he intentado aplicar esto, no me ha funcionado, o quiero aplicar esto, ¿cómo lo has hecho? O este gráfico, ¿cómo lo has tratado? Todo, o sea, todo lo que se os pueda ocurrir, yo normalmente intento responder esas preguntas cada día o cada semana, y después pues también tenéis abajo, os he dejado el link de la newsletter para que os suscribáis, que lo que hago cada día, sobre todo cada semana, perdón, una vez a la semana, intento recopilar toda la información que he utilizado esa semana. Pues yo qué sé, mira, ahora mismo estoy leyéndome este, que es el libro de cuadrantes, no sé si lo podéis ver, y que básicamente me lo mandó Daniel Boff, y hemos estado hablando de él. Bueno, porque sobre todo porque le traduje el libro de Takeoff, que es otra de las cosas que me estoy yendo otra vez por las ramas, pero este es el libro de Takeoff, ¿vale? El libro en inglés, y esta es la versión española que traducimos hace nada, justo antes de Navidades, y ahora estoy leyendo el libro de cuadrantes porque, bueno, pues quizá no se sabe. Entonces, lo que suelo hacer es cualquier concepto que vaya sacando esas mismas semanas, lo voy explicando por esa newsletter para hablar pues de cualquier tema. Temas que a veces día a día los paso por la comunidad, pero luego lo recopilo un poco. Recopilo la semana, el viernes normalmente lo recopilo y el domingo lo mando acerca de todos los conceptos pues, que hemos, de los que he tratado esta semana, que he aprendido, lo que sea. Y después, más allá de eso, los programas Spaniard Method 3.0, Sin Material y Foundations, que son las partes en las que yo aplico todo lo que siempre he hablado. Son programas que he actualizado pues lo más tardano, hace 2 años, que fue el trabajo de Foundations, y realmente ahora estoy realizando alguna actualización más que realmente no sé si llegaré a publicar, porque no es que sea mejor o peor que el programa anterior, pero bueno, que os recomiendo que le echéis un ojo y paséis a mirarlo. Así que nada, vamos con el tema del podcast, que si no nos pegamos aquí todo el día hablando de esto. Testeo. Vamos a hablar de testeo con equipamiento mínimo. Una de las cosas que pasa muchísimo hoy en día, y el sports science, la ciencia deportiva, digamos, es enorme ahora mismo. Todo preparador físico que esté metido en entrenar deportistas o incluso no deportistas conoce Sport Science, conoce plataformas de fuerza, conoce GPS, conoce fotocélulas para medir la velocidad del sprint. Entonces, todos conocemos todo eso. Entonces, el ratio de las personas que conocen acerca de las ciencias y del análisis de datos y las personas que realmente tienen acceso a ellas es pequeñísimo. pequeñito, pequeñito, pequeñito. Entonces, la mayoría de personas que escuchan este podcast normalmente, o con los deportistas que yo trabajo de manera online, o incluso en algunos casos deportistas presenciales, en universidades que yo trabajo, que yo he trabajado en clubs, no teníamos nada de esto. Nada de esto, que lo máximo que teníamos era una plataforma de contactos, que es lo más básico que se puede tener, joder, que la puedes conseguir por 200, 300 pavos. Y luego hemos utilizado MyJump también, y fotocélulas, pues que quizás es la siguiente cosa más barata, que pueden costar por 1000, puedes comprar casi 4 puertas o 3 puertas de fotocélulas baratas, y te dan un dato al final, no es lo más veraz posible, pero es un dato sobre el que puedes medir. Y luego nos encontramos con, joder, con las plataformas de fuerza que ahora están muy de moda, que pues yo he tenido el placer de conocer muy de cerca todo el proceso de plataformas de fuerza. He trabajado con Bald, y bueno, sin más, una experiencia que no voy a entrar a valorar. Y luego conozco de cerca a tanto al CEO como a uno de las personas más importantes dentro de Hawking Dynamics. Y realmente, joder, son herramientas muy útiles, pero que, vamos a ser sinceros, la gran mayoría de las personas no llegan a acceder a estas herramientas. Entonces, yo quiero tratar de hablar de estas herramientas, de los datos que he utilizado, pero creo que cualquier entrenador tiene que ser capaz de utilizar las mínimas herramientas posibles para sacar la mayor cantidad de datos posibles. Y ahora ya nos podemos meter a debatir si esos datos son más o menos útiles, pero con realizar 4 saltos con una plataforma de contactos o con MyJump, deberías ser capaz de exprimir los datos que te dan esos saltos al máximo para realmente sacar algo de información. Sacar algo de información que no siempre va a tener que ser, hostia, esta información me da todo lo que necesito para yo operar con este deportista. No, para nada. Va a ser información que tú puedes utilizar para controlar tu ojo clínico, es decir, tu capacidad de darte cuenta si un deportista es lo que tú crees que es a través de los datos objetivos. Es una de las partes más importantes para mí, y después, sobre todo, testeamos para ver progresos. Creo que perdemos la cabeza muchas veces en pensar que estamos testeando para clasificar a un deportista, y no es así. No estamos entrenando para clasificar deportistas. Estamos entrenando normalmente, estamos testeando normalmente, y casi siempre deberíamos estar testeando para ver el progreso del deportista. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué cantidad de volúmenes, intensidades, trabajo de fuerza, estímulos estamos buscando? No solo eso, qué estresores podemos estar teniendo fuera, qué cantidad de volumen tiene que estar habiendo en el campo, en la pista, en el deporte que estamos realizando, y después controlar todo esto y ver las adaptaciones que estamos consiguiendo y qué cambios estamos consiguiendo y qué cambios podemos hacer si está yendo muy bien la cosa, en el caso que pues probablemente sigue haciendo lo que estás haciendo hasta que eso deje de ir tan bien, o si hay cambios muy bruscos, muy malos, qué podemos estar haciendo para que eso por lo menos pare de pasar, es decir, consigamos no mejorar, pero por lo menos no empeorar, o podemos incluso llegar a intentar mejorar. Entonces, antes de meternos en métricas, porque es lo que vamos a hablar directamente, voy a hablar de métricas que yo saco en muchos de los deportistas que trabajo de manera online, porque tengo que buscar una manera de valorar a esos deportistas, y cuando no tengo una plataforma de fuerzas, ni ellos tienen una plataforma de contacto, MyJump siempre va a ser lo que voy a utilizar con esos deportistas. Pero antes de meternos en eso, creo que hay una parte que tenemos que aprender a diferenciar, y esta es mi manera de pensar acerca del rendimiento y del testeo y de los datos que nosotros obtenemos, acerca de cómo valoramos a nuestros deportistas. Entonces, si estás viendo esto en YouTube, verás que hay una pirámide aquí a la derecha, que si no estás en YouTube, pues la podrás ver después, pero vamos, te la voy a ir describiendo poco a poco. Entonces, tenemos una pirámide que está compuesta de cuatro pasos, cuatro fases, cuatro bloques, como queramos definirlo. Entonces, el bloque principal, la base de todo, que nosotros debemos controlar siempre, y vamos a hablar de cómo controlar esto, pero es realmente cómo se nota, cómo se encuentra el deportista durante su día a día. No estamos hablando de cómo se nota en el deporte solo, o cómo se encuentra a la hora de rendir, sino cómo se encuentra en su día a día. Cómo está siendo su sueño, cómo está siendo su estado de ánimo, cómo están siendo sus relaciones con las personas que tiene alrededor, cómo está siendo su nivel de estrés, cómo está siendo su felicidad, su capacidad de disfrutar de las cosas que tiene en el día a día. Y ese es el bloque más importante. O sea, estamos tratando con seres humanos, ¿vale? Y tenemos que llegar a tener ese bloque mascadísimo. mascadísimo hasta el punto de que para realmente tener esa información, que es información que no se puede conseguir de manera objetiva, podríamos hablar de los wellness test, que son la mayor chorrada del mundo, siento ser tan drástico con los wellness test, pero cualquier profesional que haya trabajado con wellness test durante un tiempo prolongado se ha dado cuenta de que son una auténtica basura porque proponen muchísimos problemas. No me voy a meter en esos problemas ahora, incluso si queréis meteros en la comunidad, hablamos de esos problemas, puede ser una sección en la que hablamos de ello, pero no me voy a meter a hablar de los wellness test ahora. Pero esto, la mejor manera de conseguir este dato es tener una relación con tus deportistas, desde el punto de saber leer a tus deportistas, saber relacionarte con ellos, saber establecer una conversación con ellos, y llegar a un punto en el que esos deportistas saben que pueden confiar 100% en ti para contarte pues, que no han dormido bien, que no se encuentran bien, que por lo que sea ese día pues, no se ven con ganas de hacer ese trabajo de fuerza, y todo eso tú lo vas a ser capaz de medir, porque en muchos casos te va a llegar el típico tío que no quiere hacer absolutamente nada y tú sabes que no puedes confiar en lo que se te dice. Y es su propia culpa que tú no puedas establecer, digamos, ese bloque, esa fase. Y más adelante, pues, aprender a cómo tienes que trabajar con esa persona para que llegue un punto en el que tú puedas realmente entender a esa persona. Y eso me ha pasado a mí con decenas de deportistas que no quieren, que no quieren entrar al gimnasio, que no quieren hacer trabajo de fuerza, que no quieren nada que ver conmigo porque yo represento eso. Y hay que tener una serie de habilidades, de los soft skills que se llaman, para poder establecer esas relaciones y para aprender que mi trabajo no es tanto darle gimnasio ni fuerza ni nada a ese chaval, sino que mi trabajo realmente es permitir primero que ese chaval o esa chavala confíe en mí, en todo lo que yo voy a hacer, en que confíe en que yo lo que realmente quiero es que esa persona se encuentre bien y que establezca esa base. La siguiente es el rendimiento en pista. Rendimiento en pista, rendimiento en campo, rendimiento en nuestro deporte. Esa es clave y eso nos lo va a dar. Primero, podemos tener datos, si estamos hablando, por ejemplo, de atletismo, tenemos datos completamente objetivos. Está clarísimo. Los tiempos, las alturas de salto, etcétera, etcétera. Si estamos hablando de deportes colectivos en los cuales hay muchas otras variables dependientes de una habilidad o de meter puntos o de cualquier otra cosa, es decir, el rendimiento se valora de otra manera, ganar y perder se valora de otra manera que normalmente no tiene nada que ver con el rendimiento físico, pues eso lo vamos a medir a través del entrenador asistente y del propio deportista. Es decir, cómo tú te notas en la pista. Muchos deportistas te van a ir diciendo, joder, pues me noto mucho más estable, el contacto mucho mejor, el entrenador me ve mucho mejor, meto mucho más en tiros, más fluido, más reactivo, más despierto. Todo eso es información muy válida, ¿vale? Y después la información que nos da el entrenador. Oye, pues lo estoy viendo mucho mejor, o lo estoy viendo mucho más lento, veo que le cuesta moverse, veo que le cuesta reaccionar. Todas esas cosas son importantes. Y no todo eso va a ser algo que nosotros podemos solucionar, pero es algo que tenemos que tener en cuenta, porque podemos llegar a hacer una asociación con los datos objetivos que luego nosotros consigamos. El tercer bloque sería las métricas absolutas. Yo las he llamado product metrics, pero realmente serían las medidas absolutas, mejor dicho, porque son medidas, o sea, 100% absolutas. Y en esto me refiero a, por ejemplo, en baloncesto, una medida muy absoluta sería pues un test de cambio de dirección, que es un test absoluto, puro y duro, que nos indica realmente la capacidad de ese deportista a grandes rasgos de parar, volver a acelerar y volver a y correr a la máxima velocidad posible. Puro y duro. ¿100% científico? No, pero nos está indicando realmente cómo ese deportista está realizando una acción y podemos valorarlo de una manera objetiva. Y otra manera de verlo sería un salto con Vertex. Vertex sería esta herramienta en la cual tú saltas, tocas lo más alto que puedas y esa es la altura a la cual el deportista puede llegar. Estas métricas son la parte que somos capaces de valorar de manera objetiva y de tener datos para ellas, más objetiva que podemos tener, más cercanas al deporte que podemos tener. Entonces, no van a ser métricas sobre las cuales nosotros vamos a tomar decisiones siempre, pero van a ser métricas que nosotros realmente, joder, queremos ver que mejoren. No siempre van a verse mejoradas y no tenemos que estar pensando constantemente que tenemos que mejorar estas métricas, pero sí que son métricas que tenemos que tener en cuenta. Y por último, el pico de la pirámide, que no deja de ser menos importante, pero que tiene una importancia menor a nivel global, que son las métricas específicas. Esto ya sí que es análisis de datos y estamos hablando ya, pues imagínate, pues el tiempo de vuelo, velocidad de despegue, altura de salto, RSI modificado, todos estos datos que nosotros conocemos, que si somos entrenadores hemos oído hablar de ellas, hemos utilizado alguna vez. Entonces, pensando en esa pirámide desde la base hasta la cumbre, yo lo he clasificado de manera en que de base a cumbre estamos hablando de más importante de manera global a menos importante de manera global. Lo más importante es el bienestar del deportista. Pero si le diéramos la vuelta a esa pirámide y empezáramos de arriba abajo, teniendo en cuenta que las métricas específicas se colocan en la base y le damos completamente la vuelta, nos encontraríamos con que en ese caso sí que estamos hablando de que vamos de los datos más importantes para tomar decisiones sobre nuestro entrenamiento a los menos importantes. ¿Por qué? Porque los datos que nosotros estamos analizando en la cumbre de la pirámide son los datos directamente o más directamente relacionados con el trabajo que nosotros podemos estar haciendo. Y los datos de la base, digamos, de la mayor importancia global, son los que menor importancia tienen a nivel de nuestras de las decisiones que nosotros podemos tomar, porque realmente lo que nosotros hacemos afecta muy poco a todas esas cosas. Puede llegar a afectar mucho, pero realmente, por lo general, es una parte muy pequeña de la vida del deportista y es una parte que no siempre va a tener algo que ver. Pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta para ver si en algún momento podemos encontrar algún tipo de relación. Entonces, básicamente, es una pirámide que se puede invertir según la necesidad y la importancia del trabajo que nosotros estemos haciendo. Pero, primero, hay que tener en cuenta la importancia global y después la toma de decisiones. Teniendo esto en cuenta, que para mí es un concepto súper importante, a la hora de hacer test con MyJump o con una plataforma de contacto, tenemos que tener en cuenta que se pueden hacer muchos tests, o sea, podríamos incluso buscar otros tests que podemos hacer, incluso hablaremos del perfil de fuerza-velocidad en un podcast diferente. Pero en este caso, yo hago siempre 4-3. Empezamos por un CMJ normal, un salto con contramovimiento, un salto con contramovimiento con ayuda de brazos, podríamos llamarlo también un test de Avalakov, un drop jump, es decir, un salto que normalmente nosotros hacemos desde un salto en el cual caemos desde 45-50 centímetros y reaccionamos con el suelo a la máxima velocidad posible, máxima reactividad posible. El objetivo es máxima reactividad, no es máxima altura. Realmente son las dos, pero primero máxima reactividad, después máxima altura. Y el último test que haríamos sería el squat jump, es decir, bajaríamos a la altura básicamente de cambio de dirección, la altura mínima de un contramovimiento, y aguantaríamos normalmente 4 segundos para permitir que se disipara esa energía elástica y saltaríamos. Con esos 4 tests, yo lo que suelo hacer es lo siguiente. Primero, obtenemos las métricas de altura de salto y obtenemos las métricas de RSI. Sé que con MyJump se puede conseguir el RSI modificado. ¿Por qué no me gusta hacerlo? Porque realmente, aunque pueda ser una herramienta más que podemos utilizar, es una herramienta, el RSI modificado es algo que se supone que se tiene que medir a través del inicio del propio movimiento en un salto con contramovimiento. Nosotros realmente podemos darnos cuenta a través de la cámara cuándo comienza el movimiento, pero antes de que eso suceda ya ha habido una serie de interacciones de fuerzas con el suelo que nosotros no detectamos a la simple vista. Es una plataforma de fuerza, sí que lo detecta. Entonces, simplemente por ser rigurosos, lo más rigurosos posibles con los tests que realizamos, yo no utilizo RSI modificado cuando utilizo MyJump, pero utilizo el RSI, que me sigue pareciendo un test perfecto. Entonces, una vez he sacado todas estas dos métricas principales, bueno, dos no, son varias, porque tenemos 4 alturas de salto diferentes, y tenemos el RSI que sacamos del drop jump. Como producto de estas métricas, de la comparativa entre diferentes alturas de salto, hay dos cosas que me gusta utilizar a mí. La primera de ellas es la utilización, el ratio de utilización de los brazos. Es decir, no es simplemente la propia utilización de los brazos, sino el momento que nosotros creamos a través de utilizar ese swing de brazos, ese movimiento de brazos. Y la segunda parte que me gusta bastante a mí es el ratio de utilización excéntrica que estaría en esta gráfica de abajo, que también lo podéis ver si estáis viendo esto por YouTube. Estas dos, realmente el ratio de utilización de brazos no lo utilizo mucho y ahora os explicaré por qué. Otra de las cosas que podemos hacer a través de todos estos saltos es el perfil de fuerza-velocidad vertical. No voy a hablar del perfil de fuerza-velocidad vertical en este caso. Yo lo utilizo, a mí me es útil. hay mucho debate acerca del perfil de fuerza de velocidad, sobre todo últimamente, pues en la última parte del año 2023. Pero bueno, tengo un podcast en el que hablamos ligeramente de esto con Andrés Baena. Si queréis echarle un ojo, está brutal ese podcast. Luego, además, he estado hablando con él, yo también, para hablar un poco más de este tema, de esta controversia que ha habido con estos tests y tal. Pero yo creo que esta controversia que surge, surge más por pequeños detalles que a nivel de ciencia quizá pueden ser importantes, pero a nivel de práctica llegan a incluso no serlo. Pero bueno, os explicaré por qué en el próximo podcast. Es que, bueno, recordad que si os suscribís tanto al podcast de, pues si estáis en Spotify, iTunes y tal, o estáis en YouTube, pues os llegará. Y si no, pues seréis un poco pringados y pues no os llegará y tendréis que esperar a que alguien os lo diga y tal y cual. Pues eso, lo típico. Pero bueno, nada. No, pero realmente, a mí lo que más me gusta utilizar es la comparativa entre los saltos, porque cada uno de esos saltos tiene unas características diferentes. El CMJ, al final, no provee las características que puede tener una Balakov o un CMJ con brazos, ya que no podemos obtener esa inercia, ese momento que provocan el movimiento de brazos y la fuerza que provocan esos brazos para conseguir una mayor altura de salto y aprovechar, al final, la energía elástica más. Entonces ya nos encontramos con una característica diferente de cada uno de esos saltos. El drop jump, al final, es un salto que enfatiza mucho más la reactividad, que depende mucho más de esas propiedades elásticas y que esas propiedades propulsivas, digamos que como que se minimizan lo máximo posible. Y después tenemos el squat jump, en el cual intentamos, que no se va a eliminar por completo, pero intentamos minimizar las contribuciones elásticas y intentamos testear al máximo posible las capacidades propulsivas. Entonces, solo con medir la comparativa entre esos saltos, tenemos muchísima, pero muchísima información si sabemos analizarla. Entonces, tenemos, yo principalmente utilizo cuatro gráficas que tengo aquí mostradas. Una de ellas es una comparativa de los tres saltos principales en los cuales hago el CMJ, el drop jump y el squat jump. No utilizo el CMJ con brazos en esta comparativa, simplemente porque el CMJ con brazos normalmente asumo que siempre, siempre, siempre va a ser el salto más alto con diferencia de todos, porque debería ser así en cualquier deportista que sea capaz de utilizar su cuerpo de una manera decente. Pero me gusta comparar estos tres saltos para realmente ver un poco la organización de los tres. Y los comparo siempre de la misma manera. Es decir, los comparo colocando primero el squat jump, es decir, el salto sin contramovimiento, el CMJ en medio y el drop jump a la derecha. Entonces, esto crea un perfil de tres barras, básicamente, en el cual yo puedo observar la altura de cada una de las barras. Entonces, aparte de observar yo cómo va progresando cada una de esas barras y cuál está progresando, cuál está perdiendo valores o cuál está manteniéndose, lo que veo es la forma que se crea. Entonces, si os dais cuenta, este es un deportista que para mí es un deportista muy bueno, con unas características muy buenas. Seguramente va a ver el podcast, va a poner a decir, ah, soy yo tal, soy la leche. Si estás viendo este podcast, no, eres un poco pringado, pero bueno. Pero básicamente una de las cosas que me gusta a mí ver esto es, digamos, a esto lo llamo yo el fuck you, que es básicamente el dedote, ¿vale? Entonces, lo que pasa con esto es que nos encontramos con que la altura mayor es la de CMJ y las alturas menores al CMJ van a ser el drop jump y el squat jump, que quizás es algo muy básico, pero normalmente este patrón se produce en esos deportistas híbridos, digamos, que son capaces de utilizar tanto el ciclo de estiramiento y acortamiento muy bien, como son también capaces de utilizar las partes propulsivas del salto. Principalmente el CMJ para mí debería ser siempre el salto más alto. El squat jump y el drop jump ya sí que nos va a indicar una característica diferente del deportista. Normalmente yo prefiero ver un squat jump que sea mayor, simplemente porque me indica que sus capacidades propulsivas son mayores, y en la mayoría de deportes se va a parecer más un CMJ a una acción real del deporte que no un drop jump. Simplemente porque un drop jump va a tener una velocidad de contacto muy, muy, muy bajita, debería ser muy bajita, muy rápida, y normalmente en la mayoría de deportes colectivos vamos a tener un poquito más de tiempo para producir fuerza. Entonces, esto simplemente es una característica de este tipo de comparativa. Después, otra comparativa que tengo aquí es, hago la comparativa entre que no realmente no es una comparativa, sino una compenetración de datos, que es la altura del drop jump y el RSI. Simplemente para ver qué tipo de cambios estamos observando en el RSI y si ese índice reactivo está cambiando debido a la altura o simplemente debido al tiempo de contacto con el suelo. Entonces, si veo que el RSI se está aumentando, quiero saber si realmente está aumentando por un aumento del valor del salto, un aumento de la altura de salto o un aumento de la reactividad, porque cualquiera de las dos puede provocar un aumento. Si está provocando una bajada del RSI, también podemos hacer lo mismo. Si vemos que ese RSI, como en esta gráfica que mostramos aquí, está bajando a la vez que baja la altura, sabemos que la reactividad realmente del deportista se está manteniendo, pero la, digamos, capacidad total de producir esas fuerzas, de llegar a esa altura a la que llegaba antes con ese mismo tiempo de contacto, está perdiéndose. Entonces podemos observar eso también. El ratio de utilización excéntrica también lo sigo midiendo para realmente observar qué capacidad tiene el deportista de utilizar esa fase excéntrica en el caso de realizar el salto, y esto no es más que una comparativa entre el CMJ y el SJ y el squat jump. Y normalmente yo en la mayoría de deportistas intento que siempre sea un 1.1 o por encima. Más por encima de esto, pues quizá en momentos en los cuales el deportista esté en un mejor estado de forma o simplemente un poco más reactivo de lo normal, pero tenemos que tener en cuenta que el ratio de utilización excéntrica no es simplemente un ratio de mejor o peor, porque tenemos que tener en cuenta que el ratio va a cambiar según cualquiera de los dos saltos cambie. Entonces, si observamos que el ratio de utilización excéntrica aumenta muchísimo, tenemos que tener en cuenta que esto se puede estar produciendo porque la altura de salto de CMJ se mantiene, pero la altura de salto del squat jump se está perdiendo por completo. Entonces, quizá no es un aumento del ratio de utilización excéntrica que nos convenga. Pero eso va a haber que utilizarlo y va a haber que medirlo según la comparativa de saltos que tengamos. Y por último, otra comparativa de saltos que me indica más un poco más el progreso, que me indica los cambios que estamos sufriendo, y hago esa comparativa también con el salto con contramovimiento con brazos o el salto de Avalakov. Simplemente para ver la diferenciación que nos encontramos entre ese Avalakov y el resto de saltos, que normalmente tiene una correlación bastante, bastante cercana con el CMJ también. Entonces, me gusta ver que esa correlación existe y si se produce algún cambio muy drástico de alguna manera, sí que me gusta analizar el porqué. Entonces, ya os he explicado un poco cómo interpreto todos estos datos que os acabo de dar. O sea, es que son mogollón de datos. No solo son mogollón de datos, porque es verdad que no son muchísimos datos, pero son bastantes datos para los test básicos que estamos haciendo, sino que podemos llegar a analizarlos de muchas maneras diferentes. Y ahí es donde está la clave de todo esto. Para mí, la clave de un preparador físico a la hora de coleccionar datos no es tener los datos, sino saber cómo interpretarlos. Y es que esta es la otra clave. No hay una sola manera de interpretar los datos. Saber cómo interpretarlos según la situación que se nos plantee, según el deportista que se nos plantee, según el deporte que se nos plantee. Podemos tener los mismos datos con un deportista completamente diferente y podemos hacer una interpretación completamente diferente de los datos. Simplemente por el momento de la temporada en la que se encuentren, por el tipo de trabajo que hemos hecho, por la manera en la que ese deportista reacciona al estímulo que nosotros le estamos dando, por la manera en que ese deportista reacciona al estrés que está sufriendo. Entonces, es que es lo bonito de todo esto, tío. Con muy pocos datos, que para mí son muchos para lo poco que tenemos que hacer aquí, conseguimos un montón de información. Porque la información va a ser lo que nosotros decidamos escoger de ahí. Que esté bien o mal, eso ya lo vamos a tener que determinar a través del tiempo y a través de probar y errar. Y por último, interpretando los datos para clasificar al deportista. Esto ya es una parte más compleja. Lo que me gusta a mí hacer es establecer una serie de cuadrantes. Y doy crédito a Daniel Bouff porque en el libro de cuadrantes él establece estos cuadrantes para la clasificación del estrés, del trabajo que nosotros estamos haciendo con el deportista, y es una cosa brutal que se puede utilizar para el monitoreo de deportistas, súper interesante. Tengo que dar crédito también a Exceed SPF, tanto a Sean Smith como a Shane Davenport, que son dos personas, dos entrenadores con los que yo estuve trabajando en Exceed, porque ellos es realmente donde saqué la idea principal de clasificación del deportista por cuadrantes, de sus características físicas por cuadrantes. Entonces, nos encontramos que en el axis vertical nos encontramos la fuerza, en el axis horizontal nos encontramos la velocidad. Entonces, al tener cuatro cuadrantes divididos por estos tres axis, estoy hablando casi en inglés español porque no sé ni hablar en español a veces, pero en el cuadrante número uno nos encontramos con el deportista que es muy fuerte pero muy lento, y ahora os explico qué significa esto. En el cuadrante número dos nos encontramos con el deportista que es muy lento y no es fuerte para nada. En el cuadrante número 4 nos encontramos con el deportista que es muy rápido, pero es muy débil. Y en el cuadrante número 3 nos encontramos con el deportista que para mí es perfecto, que es el deportista que es fuerte y el deportista que es rápido. Se puede interpretar aquí que el deportista que es rápido es fuerte, porque si eres rápido quiere decir que estás aplicando altas cantidades de fuerza a alta velocidad. Y esto es así, 100%. Esto es más alrededor de las características absolutas del deportista. Es decir, el deportista es capaz de moverse rápido si es fuerte expresando fuerza a alta velocidad, pero no es fuerte expresando fuerza a baja velocidad. Esto es algo que siempre nos interese. Pues no siempre va a ser algo que nos interese 100%. No es una cualidad que... Bueno, estaba terminando de editar el podcast, que lo tengo aquí delante, y por lo que sea, los últimos 5 minutos, que es lo que quedaba del podcast, se cortó el audio por completo. Así que nada, me grabo esto rápidamente para deciros que básicamente no digo nada nuevo. O sea, lo que hemos termino de hablar de la parte de cuadrantes de clasificación de deportistas, de cómo esa clasificación al final, aparte de pudiendo utilizar una serie de datos, es más importante tenerla respecto a tu ojo de entrenador y a cómo ves esa clasificación con los deportistas. Así que nada, terminamos con eso justo y os acabo diciendo lo que siempre, que muchas gracias por estar aquí viendo el podcast y os agradezco un montón que compartáis esto. Si lo estáis viendo, echadle una foto, lo ponéis en historias, en vuestro Instagram, lo compartís por LinkedIn incluso, que es una plataforma que a mí me gusta bastante también a nivel profesional, de cosas pues que estáis haciendo, y podéis etiquetar incluso en LinkedIn a España Performance, incluso a mi cuenta también, y os lo agradezco un montón por eso. Y bueno, sobre todo eso, compartir. Y como siempre, si queréis seguir apoyando más, tenéis abajo los programas de entrenamiento de Spaniard Method y tenéis la comunidad y el código de descuento del encoder de Bitruf. Así que nos vemos en el próximo.